Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca, Banca 258. Porque cuando hablamos de Banca 258, hablamos de la banca de las pymes. Y consideramos que este año 2023, como todos los años, las pymes ameritan tener su espacio, las pymes ameritan tener sus bancas, las pymes ameritan tener su lugar, ameritan tener su lugar por lo que representan el 95% de los argentinos y argentinas. Ameritan tener su lugar por lo que son ni más ni menos que un país que clama producción y trabajo, un país que necesita, en definitiva, ser escuchada su voz, ser escuchada su palabra. De manera virtual hemos decidido hacerlo de esta manera, ya que a veces no tenemos la misma resonancia en el poder político, pero consideramos que esta banca virtual que nació en un simple programa de radio, humilde programa de radio, pueda llegar a ser el objetivo, pueda llegar a ser el propósito, por lo menos el nuestro, el que nos marca la insignia, es llegar a tener ese espacio. Primero, ojalá que logremos el de la escucha, como hay reuniones con la mesa de enlace, que pueda haber reuniones con las pymes. Nos lo merecemos, verdaderamente. Se lo merecen todos aquellos que están emprendiendo, porque necesitan tener un propósito también, porque si no, vamos a dejar de tener emprendedores, porque las grandes empresas ya están consolidadas, ya tienen su negocio y tienen más negocio. Ahora, el objetivo es que la pequeña y mediana empresa tenga simplemente su espacio, y ese espacio que esté dado en la escucha y, por qué no, en una banca que nos represente, en una banca que te represente, en definitiva, en la verdadera banca del pueblo. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, Android, sea iPhone, iPhone. Nosotros, sí, nosotros estamos presentes, haciendo una cultura de radio, porque somos radio. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura de hoy será como máxima 30 grados. Yo quiero decirles que muchos están anunciando la probabilidad de 33. Estuve viendo algunos canales recientemente y estaban anunciando 33 grados. El Servicio Meteorológico Nacional habló de 30. Y vamos a decir que se pronostica toda la tarde mayormente nublado. Eso es lo que causa un alivio y realmente, como digo yo, la brisita es una compañera hermosa. La sensación térmica en estos momentos es de 28 grados 4. La temperatura es de 26 grados 9. Esto confluye en estas temperaturas porque no hay sol. Entonces no hay tanto calor ni tanta sensación térmica. Aunque sí hay mucha humedad. Continúa habiendo mucho humedad, que eso es lo que prevalece, el calor en los determinados ambientes, y lo que mata es la humedad. Muy bien, Matías Luque, nuestro productor, una acotación de lujo. Lo que mata es la humedad, es la acotación que necesitábamos en este programa. Bien, Luque Mone, felicitaciones, toda la mañana produciendo este momento sublime de la radiofonía argentina. Vamos a decir que mañana jueves, sí, todo el día de lluvias, tormentas aisladas y chaparrones. Durante todo el día, madrugada, mañana, tarde, tormentas aisladas. Durante la noche, chaparrones. Día de lluvias, mañana, mínima de 23, máxima de 27. El día viernes, a raíz de estas lluvias, va a prevalecer durante la madrugada algunos chaparrones. Y por la tarde, noche, sorpresivamente, dan también anuncio de lluvias aisladas. Viernes, mínima de 21, máxima de 27, lo que va a hacer que el día sábado haya una mínima de 18 y una máxima de 29. Fantástico, con sol, maravilloso. Y el día domingo, estupendo, extraordinario, una mínima de 18 y una máxima de 31. Qué fin de semana, Boccato di Cardinale, extraordinario, de brisa, un fin de semana de brisa, realmente mínima de 18 en esta altura del año es milagroso. El lunes ya empieza una mínima de 22, una máxima de 34 y el martes una mínima de 21 y una máxima de 30, donde nos vamos a volver a encontrar. Y llega el momento de presentarlo a él, a mi co-conductor, quien está aquí siempre representando a las pymes cuando se toma unos días o está de vacaciones, mi querido Raúl Utín, que le mandamos un cariño enorme, inmenso. Ya escuchó el audio del programa de ayer, le encantó. La verdad que es un extraordinario compañero de trabajo. Y ahora llega él, el que se sienta, el que ocupa esta banca, nuestra banca, la banca 258. Estamos hablando de el expresidente de la Federación de Cámaras de San Martín, de la Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro de la Confederación PYME, COPYME, y se viste de gala la Cámara de San Martín y su Federación, la Central de Entidades Empresarias Nacionales, CEN, y también COPYME, la Confederación PYME. Por eso que se viste de gala esta banca, tu banca, nuestra banca, la banca del pueblo, la banca 258, cuando le doy la bienvenida y le digo buenas tardes, mi querido Juan Scioli. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo andás? Bien, bien, por suerte.
Muy bien, bueno, hoy vamos a decir, Juan, que es un día vinculado con marcha, es una de las marchas que se espera, muy importantes, digo porque no creo que sea la más importante, les voy a comentar lo que a mí me llegó, por lo menos, Juan. Hoy va a ser una marcha con mucha gente, va a ser una marcha en la cual ya en determinadas zonas, por ejemplo Libertador, ya está viendo determinados cortes, porque ya empieza a notarse la marcha, ya desde Libertador, les digo los anuncios, y después van a ir por distintas zonas, una marcha contra la Corte Suprema de Justicia, que tiene que ver con el primero F, porque el primero de febrero es el inicio, se supone, después de lo que son las vacaciones en lo que es la justicia, la famosa feria judicial. Por eso también que es un primero de febrero, tiene un sentido de que sea el primero de febrero que se realice esta marcha, porque sería la reanudación luego de la feria judicial. Y también lo que me dijeron, que la gran marcha, porque por algo también hubo una reunión anoche, y en la reunión de anoche sí, se espera de carácter multitudinario el día 24 de marzo. El 24 de marzo, recuerden lo que le dice una humilde conductora, va a haber un antes y un después para el año 2023. Esto es lo único que les puedo decir por ahora. Juan, ¿qué opinas de la marcha de hoy?
Bueno, mira, creo y espero que la misma sea multitudinaria. Evidentemente, como hablábamos inclusive ayer, si no tenemos una justicia o un poder judicial que obviamente esté a favor de los intereses del pueblo, es muy difícil pensar en una democracia. No cabe duda que esta Corte Suprema de Justicia, que avasalló tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo, evidentemente es un poder omnímodo y que sin ningún lugar a duda están haciendo un uso autoritario del poder que debería tener como Poder Judicial. Bien. Y la verdad es que de una vez por todas estos jueces que a su vez primero no son elegidos por por el pueblo, primer cuestión, y segunda, que al contrario del resto de los poderes del Estado, tanto el legislativo como el ejecutivo,
sí,
tienen un poder por tiempo ilimitado. Mm. Digamos, no son elegidos, sino que tienen poder de por vida. Bueno, esto es lo que me parece que hay que cambiar. Obviamente, esto hay que pensar en una reforma constitucional. Mm. Pero por lo menos estos cuatro jueces creo que deben ser removidos. Y me parece que la forma de hacerlo es lo que la Constitución prevé: el juicio político a través del poder legislativo.
Bien, vamos a decir que se lanzó ayer un flyer que corresponde a la corriente federal, que también fue muy claro que tenía que ver con democracia o mafia, es decir, democracia o demomafia. Me pareció interesante, vinculado al juicio político, a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Esto lo envió la Corriente Federal de los Trabajadores, fue uno de los que afichetó también todo lo que tiene que ver con los distintos lugares. Y creo que este es un poco el grito es que cada uno de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tengan una independencia. ¿Es posible con la situación que estamos viviendo, en la situación que estamos viviendo, esta independencia?
Mira, lo primero que tiene que ocurrir es que esto lo entienda la sociedad en su conjunto. Digamos, esto no es un problema de alguien en particular o de un poder en particular. Este es un problema de toda la sociedad. Si vos no tenés garantía jurídica, es muy difícil que puedas desarrollar tus actividades normalmente. Por ejemplo, las 500 empresas que hicieron la carta planteando que el poder
sí,
digamos, el poder legislativo no inicie este juicio por un problema de seguridad jurídica, la verdad que nosotros le hemos respondido que la inseguridad jurídica se da cuando hay un poder que está por encima de los demás.
Exactamente.
¿Qué tipo de seguridad jurídica tenés? Ahora, esto tiene que llegar a la sociedad. Es la sociedad en su conjunto que tiene que entender esta problemática. Si no, queda en un grupo reducido de personas. Y por eso es muy importante la movilización. Que la gente vea y entienda por qué el pueblo se está movilizando, ¿no?
Ahora, el mismo número y núcleo reducido son aquellos que son los formadores, no son, porque me pareció muy interesante, los tenedores, es decir, son los formadores de los precios, no los tomadores de los precios que se están. Justamente ese núcleo reducido, que es el de los formadores de los precios, es el que no quiere que se debata en el ámbito legislativo el juicio a la Corte Suprema de Justicia, ¿no es así?
Pero por supuesto, pero fíjate en digamos cómo la justicia los favorece permanentemente.
Por eso lo digo.
Por ejemplo, el tema de las importaciones.
Claro.
La CIRA, que es un tema complejo para la micro, pequeña y mediana empresa, pero ellos interponen un amparo y es la justicia la que les habilita los dólares para que puedan hacer las importaciones.
Sí.
Digo, ¿eso es justo o eso da inseguridad? ¿O las deja a las pymes fuera de la posibilidad de seguir con su producción? Bueno, estos son los temas. Este es un ejemplo claro de la manera que, por supuesto, ellos plantean que no se le haga juicio político a la Corte Suprema de Justicia.
Ahora,
porque la justicia trabaja con ellos.
Claro.
Y para eso.
Es para dejarlo claro, creo que no quedó dudas. Ahora, ¿sabes qué, Juan? Hay muchas cosas injustas y hay muchas cosas injustas de las cuales este gobierno también es responsable. Vamos a decir, por ejemplo, yo ayer hablé y no me lo pudo negar con el presidente de Cegera, Marcelo Fernández, que estaba justamente yendo a una reunión de nucleamiento de algunas pymes, y en relación con esto le digo, Marcelo, entre vos y yo, Sabemos que lamentablemente en todo lo que se saca hay después un negocio. Por ejemplo, las IRAs. Las IRAs a todos nos ha llegado, y yo te puedo decir, personas muy conocidas de las cuales su palabra no voy a dudar para nada, me dicen: Alejandra, tengo que poner un porcentaje aparte para que me salga. No voy a decir el número porque varía de acuerdo al operador, varía el número. Es decir, volvemos a la injusticia, porque ¿sabes quiénes pueden pagar ese número extra que depende de quién esté operando para las IRAs? A los que más tienen, porque los que más tienen no les afecta. Ahora, el que menos tiene, ese porcentaje, primero que no debería colocarse, no debería existir, pero no lo puede pagar. Entonces, seguimos con las ruedas de las injusticias, y esto le corresponde analizarlo al gobierno, porque no puede ser que las IRAs no salgan. Las IRAs no salen porque se armó un negocio, vamos a decirlo con todas las letras, y el negocio es cobrar un porcentaje. Entonces, si me das ese porcentaje, las tenés. Y tengan cuidado, porque algunas IRAs, en estado de desesperación, algunos, y lo vamos a decir nosotros, Juan, algunos están poniendo un dinero y después no les sale, porque es mentira lo de los contactos adentro. Tengan mucho cuidado, no coloquen ese dinero, porque muchos los están estafando. Y se los digo de corazón, porque me han llegado cantidad de mensajes de estafas que colocaron dinero para las IRAs. Pero si no me sale, te mandan en estado de desesperación, Juan. Si no me salen, pierdo el negocio, pierdo la pyme de mi vida. Y la verdad que a mí me conmueve la cantidad de mensajes que nos llegan, y vamos a hacerlo conocer, y vamos a dar a luz también esta realidad de la cual somos responsables todos, porque hace a la cultura argentina. Cuando hay un bache institucional, un vacío, se arman los negocios, y los negocios siempre son para los que más tienen y para muchos que están en la dirigencia política. Juan.
Sí, a ver, si este tipo de cuestiones existen y ocurren, y no me cabe duda por lo que vos estás diciendo, no me consta específicamente, pero seguramente eso está ocurriendo. Hay que ver el origen, y hay que ver quién lo hace, y verdaderamente habría que denunciarlo, porque puede ser una estafa, como, claro, como tantas estafas que verdaderamente ocurren. Ocurren estafas con los bancos, ocurren estafas con las tarjetas de crédito, ocurren estafas de todo tipo. Honestamente, a mí no me consta, pero digo, si esto es así, verdaderamente hay que denunciarlo, porque flaco favor nos hacemos en sostener y ocultar una cuestión de este tipo, ¿no? Yo creo que habría que denunciarlo.
Bien, ayer cuando hablé con Marcelo Fernández me decía exactamente lo mismo, y me dijo que le llegó la misma información de gente que él conoce cara a cara, face to face, le llegó la misma información. Y acá también lo había dicho Raúl, ya en los inicios, en los albores, en los cuales estaba un número que ahora de a poquito se va bajando más, porque saben que el negocio en cualquier momento les va a terminar muriendo, porque ya se dio a conocer, y hay que darle luz también desde nuestro lugar para que no ocurran estas estafas. Mi querido Juan, te quiero preguntar, ¿vos vas a ir a la marcha?
Sí, por supuesto.
Ahora me dice, estoy yendo.
No, todavía no. En un ratito termino contigo el programa y ya me voy.
Bien, lo último que te pregunto antes de nuestro entrevistado del día de hoy. Referente de las pymes como lo sos vos, referente de la pequeña y mediana industria, estás sentado en esta banca, en una banca que lamentablemente todavía es virtual y no es de hecho, en la banca 258. Desde el punto de vista vos, pyme, no arrogándote a todas las pymes como lo hicieron los empresarios que dijeron que no se trate a nivel legislativo el juicio político. ¿Qué es lo que vos, desde tu lugar, Juan Scioli, representando a muchos pymes en tu carácter también de CEN, COPYME y también de San Martín, le dirías al pueblo argentino, y el mensaje desde las pymes a los jueces, a Cristina Fernández de Kirchner, porque esto tiene mucho que ver con Cristina Fernández de Kirchner, y al gobierno nacional?
Bueno, lo que yo le diría en principio es que creo que todos debemos apoyar esto. En primer lugar, es un juicio que hace la Comisión de Juicio Político de Diputados y que está obviamente previsto en la Constitución Nacional. Ahí se demostrará si efectivamente corresponde o no que estos cuatro magistrados sigan en su cargo. Y seguramente este juicio va a tener testigos, va a haber debates, va a haber una serie de cuestiones. Y es probable, hasta que no se logre el número, porque obviamente cuando vaya recinto se necesitan las tres cuartas partes de los votos del mismo. Pero de todos modos, me parece que se instala un tema en la sociedad, y que es el tema de la justicia. Sin justicia es muy difícil que existan otro tipo de seguridades para la sociedad en su conjunto, para los trabajadores, para las pymes, para las cooperativas, para la sociedad toda. Así que creo que esto tiene que prosperar, que este juicio sea público para que la sociedad sepa y conozca qué es lo que se está debatiendo.
Clarísimo. Y estuvimos con él en este momento. Estuvimos aquí en la banca 258 con mi querido, el gran Juan Scioli.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Auspicia este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación, precio-calidad. Búscanos en Instagram como Equideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia y auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de una pyme que se sienta, que nos representa y que está en Banca 258, estamos hablando de Scalter SRL.
Banca 258 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y uno de esos invitados de lujo hoy tiene el siguiente nombre y apellido. Él es economista, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Se ha desempeñado como director del Banco Nación y como diputado nacional. Estamos con el gran Claudio Lozano. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Sí, buenas tardes, Alejandra, ¿cómo están?
Bien, un placer tenerte. Le voy a dar ahora el paso para darte la bienvenida a Juan Scioli. Juan.
Hola, Claudio. Un gusto, un abrazo.
¿Qué tal, Juan? Un gusto escucharte.
Bien, Claudio, vamos a iniciar con la fecha de hoy. Imagino que vas a estar en la marcha ante el pedido contra la Corte Suprema de Justicia actual.
Sí, nuestras organizaciones y nuestro partido Unidad Popular venimos planteando la necesidad de la democratización del Poder Judicial, y obviamente en ese planteo tiene un capítulo especial la situación de la Corte, que digamos que en los últimos tiempos ha venido mostrando un vínculo creciente con los factores de poder real, con los factores de poder económico, y que ha tenido una injerencia violentando decisiones parlamentarias y del poder ejecutivo, en línea por lo general absolutamente alejadas y ajenas al interés de la comunidad, que ha aceptado y convalidado situaciones oprobiosas, como es el caso de todas las violaciones de garantías que se han dado en la discusión y el juicio en el caso de Milagros Salas, todo lo que ha sido la violación de las normas y la colonización por parte del gobernador Morales del Poder Judicial de la provincia en búsqueda de sancionar a quien en todo caso expresaba a los sectores populares más vulnerables. vulnerables de la provincia. Así que, y además, bueno, obviamente también una corte que mira para otro lado ante definiciones del Poder Judicial tan aberrantes como las que tienen que ver con el juicio a la expresidenta de la Nación y a la actual vicepresidenta Cristina Fernández. Así que, bueno, justamente este juicio, además, que tiene como una de las causas en discusión el tema de haber validado la ley del 2x1 para los genocidas, digo, hay todo un conjunto de cosas que francamente muestran un comportamiento aberrante por parte de la Corte en lo que hace al tema de los derechos humanos, en lo que hace al tema de la defensa del interés común, en lo que hace en la defensa de, digamos, de la posibilidad de llevar adelante políticas que regulen el funcionamiento de monopolios, como puede ser todo lo que ha sido la cobertura que ha tenido el multimedio de Clarín ante el tema de la discusión sobre los precios básicos de digamos, establecer como servicio básico el tema del internet y demás. Todas estas cosas me parece que obligan a una estrategia de trabajo por parte de la sociedad para llevar adelante un objetivo que lamentablemente viene retrasado, ¿no? Porque esto fue algo que en su momento planteó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ni bien asumió, y que lamentablemente todas las políticas que se tendrían que haber impulsado para poder encarar la democratización del Poder Judicial no existieron. Recién ahora, con retardo y en función de cosas que no deberían haber ocurrido, estamos reaccionando, pero bienvenido sea.
Bien, Claudio, vamos a iniciar porque este verano no fue un verano de vacaciones a nivel medidas. Yo te quiero preguntar realmente, ¿para qué sirvió la recompra de bonos que hizo, o recompra de deuda, como quieran denominarlo? Me gustaría saberlo desde el punto de vista de un economista como vos. ¿Para qué sirvió esa recompra que realizó nuestro superministro Sergio Tomás Massa? ¿Me podrías explicar cuál fue el objetivo? Y también, teniendo en cuenta ese propósito, ¿cuál es el logro para los argentinos y argentinas?
No, la verdad que no, uno no puede encontrar ningún logro. En todo caso, es un problema haber afectado o plantear afectar, todavía eso no se ha consumado en la totalidad de lo anunciado por el ministro, que era la recompra de $1,000 millones en bonos de deuda. Hasta ahora teóricamente se han comprado 300.
Exacto.
Pero lo cierto es que nosotros, en un contexto de escasez de reservas, no tiene mucho sentido digamos, quemar reservas para recomprar deuda, menos aún tomar nuevos créditos para cancelar deuda que tiene vencimientos más alejados. Así que la verdad que no tiene mucho sentido, simplemente es una operación cosmética de corto plazo que pretende dotar al Banco Central de capacidad de intervención sobre el mercado de bonos, pero que la verdad que no tiene ningún efecto sustantivo. De hecho, no ha habido ninguna, más allá de un leve descenso en el día de hoy del dólar blue, la verdad que no pasa demasiado. Acá, en ese sentido, las presiones cambiarias se están manteniendo, básicamente porque lo que hay es una reticencia a avanzar en lo que debería ser el objetivo central de la política económica, que es el control sobre el ingreso de divisas en la Argentina, lo cual requiere modificaciones en el plano del comercio exterior y en el plano del sistema financiero. Como no se avanza en eso, nosotros seguimos estando pasivamente a la defensiva, tratando, sobre la base de alquimia financiera, de evitar las presiones que una y otra vez lo que producen son procesos de redistribución regresiva de los ingresos, como son, o han sido, el dólar soja 1, el dólar soja 2 y las presiones cambiarias actuales, que lo que hacen es tratar de anticipar la posibilidad de un dólar soja 3 en función de aprovechar la coyuntura de la sequía para tratar de que el dólar que reciban los dueños de la soja en la Argentina sea mucho mayor que el que en todo caso tiene que ver con el conjunto de los mortales de nuestro país.
Ya te diría que el dólar soja 3 es un hecho, de acuerdo a lo que a mí me llegó de la reunión de ayer.
Sí, por supuesto, no hay que dudar que eso va a ser una de las alternativas para tratar de compensar, siempre por la vía de validar los intereses de los sectores más poderosos uno tiene una sequía que está impactando en cerca de 10.000 millones de dólares a futuro, menos para la Argentina, la verdad que menos sentido tiene aún haber estar planteando utilizar 1.000 millones de dólares de las reservas para recomprar deuda, una deuda que por otro lado es una deuda de carácter ilegítimo, que debió haber sido investigada, que se persiste en no investigarla, y que sigue siendo parte de la agenda pendiente de la democracia. Y lo más grave que me parece que está pasando es que con la conducción y la hegemonía que viene teniendo la conducción de la gestión del ministro Massa sobre el frente de todos, es que se termina de consolidar un panorama francamente lamentable, porque la gestión del frente de todos queda absolutamente inscripta en la idea de un modelo pagador de deuda a través de un fenómeno de productivo de extractivismo de carácter primario y de promoción de profundas desigualdades. Y la verdad que ese es el modelo general que recorre a las principales opciones políticas, tanto de Juntos para el Cambio como de los libertarios.
Bien.
Frente de Todos nació para ser una opción diferente, y la verdad que estamos integrados a esta gestión está integrando al Frente de Todos a la hegemonía de un pensamiento conservador que lo único que le depara a la Argentina es mayor deterioro y mayor desigualdad.
Bien, yo quiero decir algo y ya le paso a Juan al respecto, porque me parece que tiene mucho que ver. Nosotros, y quiero tu punto de vista y también el punto de vista de Juan, Claudio. Nosotros hablamos y todos nos dimos cuenta en los periódicos hace 15 días, hubo una reunión con la mesa de enlace. Y voy a aclarar algo. Sergio Massa o Sergio Tomás Massa, nuestro ministro de Economía, se reunió con la mesa de enlace, no con el campo. Porque cuando hablamos del campo, estamos hablando del dueño de la papa también, que está en una situación paupérrima, y muchas economías regionales, más los pequeños y medianos, están en una situación difícil. Es decir, vamos a poner las palabras justas, porque muchos no se sienten representados, más en lo que tiene que ver con dos de esas entidades. Pero hoy aconteció algo. Sin acto, ni anuncio oficial, Antonio Aracre asumió como jefe de asesores del presidente. El ex CEO de Syngenta afrontará una movilización en su contra de organizaciones ambientalistas. Esto es en el día de hoy. Minutos después de las 9, con la ventaja que supone la temporada veraniega, con pocos periodistas y escaso movimiento en la Casa Rosada, sin ceremonia y con una manifestación preparada en su contra, asume Antonio Aracre como jefe del Consejo de Asesores del presidente Alberto Fernández. Primero, asume un jefe de asesores de un presidente en una situación en la cual es sin acto ni anuncio oficial. Lo primero a determinar. Lo segundo a determinar. Estamos hablando del ex CEO de Syngenta que hoy asumió. No es nada raro que hace 15 días se reunió la mesa de enlace, y me parece menos raro que ayer también haya habido una reunión con la mesa de enlace. Por consiguiente, estamos hablando de que ya logra destrabar una fusión, es decir, ya logró mayor concentración del paquete tecnológico agropecuario entre la corporación. Porque vamos a decir algo, representaba ni más ni menos que Anidera. ¿No te parece demasiado justo, con mucha justeza, Claudio?
Lo que me parece tiene que ver con esto que decía antes, la gestión Massa y la situación actual del gobierno del presidente Alberto Fernández está gobernada por una creciente hegemonía de una estrategia conservadora y de sostenimiento de los principales negocios del capital concentrado en el país, y consecuentemente esto genera una situación de orfandad respecto a la necesidad de una propuesta política diferente. Nosotros cuestionamos de entrada, ni bien circuló la decisión de nombrar como jefe de asesores a Aracre, luego de esto vino la validación de algo que estaba trabado desde el 2018, que era la fusión de Syngenta con Nidera. Esto se destrabó de manera inmediata en simultáneo con el nombramiento de Aracre, con lo cual demuestra mucha eficiencia en su tarea de concentrar el paquete tecnológico y agropecuario, y claramente esta designación y esto que se hace, como vos contás, sin acto y en el medio de una movilización en su contra, en la que nosotros también como fuerza política participamos y acompañamos, tiene que ver con que prácticamente lo tienen que ocultar, y en este sentido hay, por decirlo de alguna manera, tanto en estas cosas como en la convalidación de la deuda a las principales distribuidoras eléctricas, y en demás cuestiones, no hay otra cosa que un proceso de menemización del sistema político argentino. Acá claramente este gobierno ha tergiversado el mandato popular del 2019, y claramente, digamos, es imprescindible de alguna manera sacudir esta suerte de resignación que atraviesa a buena parte de las fuerzas del Frente de Todos para conformar una perspectiva política y una propuesta político-electoral diferente. Claramente esto no tiene nada que ver con la necesidad de frenar lo que es la aplicación de esto que, vuelvo a insistir, es un modelo pagador de deuda, extractivista de carácter primario y promotor de desigualdades. Y claramente para esto basta con leer lo que fue el reportaje que hace poco publicara sobre el ministro Massa en la publicación del Cohete a la Luna. Claramente acá se plantea con claridad el tema de que vamos a pagar la deuda, los 20.000 millones de dólares de vencimiento de deuda futuro de los próximos años de la Argentina, exportando gas, exportando petróleo, es decir, con la reprimarización al palo, y francamente es un verdadero disparate. Esto repite las viejas lógicas de la década de los 90 y no tiene nada que ver con pensar el desarrollo con integración social, con justicia, con compromiso con la naturaleza y con la posibilidad de recuperar las condiciones de vida de nuestro pueblo. La verdad que estamos fuertemente alejados de eso, fuertemente preocupados como fuerza política que integra el Frente, y decididos además a la construcción de una opción que dispute la presidencia de la Nación en el marco de las próximas PASO.
Bien, innumerables las cantidades de mensajes, realmente les agradecemos mucho a los oyentes. Juan, ¿alguna también pregunta para Claudio, que te lo acaparé?
Claudio, en el Cohete a la Luna, Máximo Kirchner habló de la necesidad de una mesa política, una mesa de debate político, que creo que es absolutamente necesario. Digo, en tanto y en cuanto debería haber sido antes, sin ningún lugar a duda, pero digo, estamos en un proceso eleccionario en ciernes. Ya dentro de poco tiempo está la presentación de listas, y tu fuerza política, que está dentro del Frente de Todos, ¿cómo ve esta necesidad de el armado de una mesa política que reclamaba Máximo en ese reportaje que se le hizo?
Y también vamos a decir, Juan, que fue de lo que se habló anoche. Anoche justamente la conclusión fue la unión del peronismo para ganar las elecciones. ¿En qué situación estarías vos, Claudio?
Pero digo, pensándolo en tanto y en cuanto al resto de las fuerzas que
componen frente de... Exacto.
Mira, la verdad que uno ya tiene una mirada escéptica respecto a una mesa política, esa mesa política que debió haber sido la que comandara todo lo que ha sido la gestión desde el 2019 para acá. No existió nunca. El Frente de Todos fue simplemente un acuerdo electoral, y lo que me preocupa de lo que se está planteando ahora es que de lo que se trata es de una nueva mesa de carácter electoral, porque si hay algún problema que tenemos con lo que ha sido la gestión en permanente retroceso después del 2020 de parte del gobierno de Alberto Fernández, es que acá no ha habido una unidad política seria en torno a la necesidad de afirmar un proyecto diferente. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos discutir y creemos que las PASO tienen que democráticamente abrir esa posibilidad es para qué proyecto estamos discutiendo la consolidación de un frente que dispute la posibilidad de seguir gobernando la Argentina. Vuelvo a insistir, si la hegemonía en la conducción y en la gestión del Frente de Todos es la consolidación de un rumbo como el que expresa la gestión de Massa aquí, la verdad que ese es un proyecto que tiene más puntos de contacto con sectores que integran la coalición de Juntos por el Cambio que con lo que en el 2019 intentamos gestar en la experiencia del Frente de Todos. Así que, y por otro lado, además, el Frente de Todos no es, nunca fue el peronismo. En realidad era un abanico de fuerzas muy amplio, que casualmente esa amplitud fue lo que le permitió, y además esa amplitud y la ilusión y la expectativa de que se iba a producir una rectificación respecto al rumbo que había tenido la experiencia macrista, y bueno, claramente no se resuelve el problema en una mesa donde lo que esté es el peronismo. Acá hay cerca de 20 fuerzas políticas que integran el Frente de Todos, y la verdad que no tiene sentido pensarlo en términos de que el peronismo se junta para volver a ganar las elecciones. La verdad es que yo creo que estamos en el final de un ciclo político en la Argentina. Las dos coaliciones que han disputado el gobierno en los últimos tiempos, por un lado la experiencia de Juntos para el Cambio, donde volvió a demostrar la imposibilidad de construir un país sobre la base de las políticas neoliberales, y la coalición del Frente de Todos, que supuso una ilusión y una expectativa que, más allá de lo que fue una buena gestión en la primera etapa de la pandemia, luego de eso, progresivamente y de manera casi sistemática, en el marco del acuerdo, de un acuerdo lamentable con el Fondo Monetario Internacional, y en el marco de una reversión de las prioridades, en donde en lugar de privilegiar salarios a la población en situación de informalidad, a las pymes, a la economía popular y demás, estamos privilegiando nuevamente el sector exportador, los grandes capitales, el pago de deuda, la vuelta remanida a decir que tenemos que volver al mercado de capitales para volver a endeudarnos y hacer funcionar la Argentina. Bueno, esto que tiene que ver con lo de siempre es lo que tenemos que discutir de fondo en las opciones que se abran en las PASO del 2023. Tienen que ser lo suficientemente claras y abiertas para poder conformar opciones que discutan en serio una perspectiva distinta. A mí lo que me preocupa es esta suerte de menemización creciente del sistema político sobre la base de la hegemonía que la conducción, que esta gestión de Massa tiene sobre el Frente de Todos. Bien. Así que cualquier mesa política que se arme va a tener que discutir en qué medida ese frente vuelve a tomar las banderas que en algún momento tuvo cuando fuimos parte en el 2019. Y hasta acá, hasta este momento, no ha habido convocatoria a nada, porque la reunión que hubo de lo que serían las fuerzas políticas del Frente de Todos bonaerenses, una reunión en donde francamente estuvieron representadas solo algunas de las fuerzas, y la gran mayoría de los que lo integramos nunca fuimos convocados.
Sí, a ver, yo lo que quiero preguntarles es, como pueblo, como ciudadana, ciudadano que puede estar escuchando, cuando a veces uno vota, se votó por un gobierno nacional y popular, es decir, a este presidente se lo vota, y teniendo en cuenta lo que vos decís, Claudio, pueden ustedes tener una mesa en la cual se dice banco o pymes, por ejemplo, jubilados o jubilados, y se asume de esa manera. Pero después yo me imagino lo que debe significar, porque representa al pueblo, porque el presidente también es un funcionario del pueblo, lo que representa que después haga todo lo contrario. Entonces, si vos en una mesa, Claudio, hablan todos los dirigentes, hablan todos los referentes, arman, realizan una PASO, en la PASO elige el pueblo. Y después, de acuerdo a lo que se habló en esa mesa, porque yo no creo que Cristina Fernández de Kirchner quiera este rumbo económico, verdaderamente, y creo que lo que habló con Alberto Fernández no es lo que está aconteciendo, si no, no hubiera dicho lo que dijo de Martín Guzmán, y el 24 preparemos, ¿no?, porque se viene un discurso de aquellos, les quiero decir, y que va a marcar un antes y un después, creo. ¿Y cómo hacemos en ese sentido, Claudio? Porque si vos te reunís, si vos hablás, si vos colocás a la dirigencia, si vos te colocás vos en un cargo en donde se dice pymes o bancos, primero las pymes, y después te salen con un martes 13, ¿qué haces?
Es que lo que me parece que está agotado es una forma de hacer política. Esa forma de hacer política consiste en entronizar a determinado representante en base al voto y luego una gestión en donde los actores que están involucrados en las decisiones no participan de ellas. Entonces acá lo que se hace necesario es cambiar esa manera de gobernar. Acá la única manera de disciplinar al poder económico concentrado, a los multimedios hegemónicos, y poder enderezar el rumbo de la Argentina, es incorporar a la comunidad en la decisión. Entonces si yo quiero tener un gobierno que haga y sitúe la recomposición de las condiciones de vida del pueblo argentino, y por lo tanto desde ese punto de vista la ampliación del mercado interno como base fundamental de despegue del funcionamiento de la economía argentina, yo tengo que incorporar a trabajadores, a pequeños y medianos empresarios, a la economía popular, incorporarla en la gestión y en la decisión, a los actores incorporarlos en la participación e involucrarlos en los temas que hay que decidir cotidianamente. Eso es lo que no ocurre. Acá ha habido muchas reuniones, invitaciones a participar sin tener capacidad nunca para decidir. Bien. Y por eso es que hemos tenido un proceso incluso de recuperación de la actividad económica que ha sido muy significativo desde mediados del 2020 para acá, en un contexto de ampliación creciente de la distribución desigual de los ingresos. Y con consecuentemente, esto tiene que ver con que en ningún momento se convocó al conjunto de la comunidad para ponerle límite a los formadores de precios. No es el Estado, no tiene este Estado desguazado, este Estado colonizado por funcionarios, en muchos casos asociados a los poderes dominantes, no tiene per se la capacidad de hacer las cosas como nosotros necesitamos. Hay que llenarlo de pueblo, de organizaciones, de participación. Hay que refundar las instituciones abriéndolas a la participación de la gente en la decisión. Eso es lo que falta. Por eso no está solo. Acá hay un final de ciclo, y hay una tremenda bronca y rechazo por parte de buena parte de la sociedad a un sistema político que no ha dado respuestas desde hace ya demasiado tiempo en la Argentina. Y mencionaste el tema de la vicepresidenta Cristina, y yo la verdad que creo que uno de los problemas más graves que se está dando en este momento es el silencio de Cristina. Exacto. A lo que está ocurriendo con la gestión de Massa. Sobre esto no se está diciendo absolutamente.
Opino exactamente igual. Cuando habló Cristina, discúlpame, Claudio, cuando habló Cristina en los discursos, siempre habló en torno a Martín Guzmán. Los últimos discursos no habló de Sergio Massa.
Nunca se habló de la situación concreta que tenemos hoy. Acá hay ajuste en las provincias, ajuste sobre las jubilaciones, ajuste sobre los salarios, hay digamos condonación de deuda para las que intervienen en el mercado eléctrico, las grandes distribuidoras. Colocan a Aracre de jefe de asesores presidencial. Digo, ¿de qué estamos hablando? Esto es una joda. ¿Esto qué tiene que ver esto con lo que alguna vez quisimos hacer en el frente de todos? Acá hay que discutir efectivamente el sacar a la Corte del Cien, pero también hay que discutir que acá hay que llevar adelante políticas que tengan que ver con lo que la gente necesita hoy. Entonces digo, y estamos, en lugar de investigar el patrimonio de aquellos que por un lado endeudaron y por el otro fugaron, estamos investigando a aquellos que tienen planes para ver cómo se los sacamos. Digo, esto es un despropósito todo lo que está pasando. Así que en ese sentido creo que hay que tratar de sacudir la modorra que está planteada y hay que tratar de que todos aquellos actores, porque yo lo que sigo creyendo, más allá del rumbo del gobierno, es que en el frente de todos están todavía presentes, mirando de lejos, buena parte de las organizaciones populares que integran la Argentina, que existen en la Argentina, organizaciones de trabajadores, de pequeños y medianos productores y empresarios, de la economía popular, incluso referentes que tienen que ver con la lucha ambiental y social, que acompañaron la experiencia de el triunfo del Frente de Todos en el 2019, y que hoy en realidad tenemos que discutir qué hacemos con esto que está ocurriendo, porque en realidad acá lo que está pasando es que lo que tenemos que expresar no se está expresando. El Frente de Todos está apareciendo como una opción dentro de los marcos de un modelo de regresividad absoluta para la perspectiva y el futuro de la Argentina.
A mí desde el entorno de Cristina lo único que me dijeron, Claudio, es esperar a marzo, Alejandra, que se viene con todo. No tenemos que esperar a marzo, me parece. Juan, ¿qué pregunta te gustaría hacerle a Claudio?
No, a partir de esto que plantea Claudio, y que realmente estoy de acuerdo, digo, más allá de... Porque fíjate vos que normalmente todos los programas políticos, la gran preocupación es quién va a ser el candidato o la candidata, digamos, ¿no? Y realmente me parece que la preocupación debería ser el para qué. Esto que plantea Claudio es el para qué. ¿Para qué queremos ser gobierno? Más allá de que obviamente creo que ninguno de nosotros queremos repetir las experiencias neoliberales que ya la hemos padecido con Menem, y que hoy se repiten, se repitieron con Macri. Me parece que el Frente de Todos, en el cual participamos todos, porque yo también los he votado, nos merecemos un debate hacia dónde queremos ir, de qué manera y de qué forma terminar con esta economía primarizada que obviamente tiene la Argentina, porque eso es menos capacidad de producción, por lo tanto menos pymes y menos trabajadores, menos empleo formal. Y fíjate vos, hoy se pone el carro delante del caballo. El carro es la generación de dólares, sí, cuando en realidad el caballo es consolidar el mercado interno para partir de el desarrollo del mercado interno y de la industrialización de la Argentina, tener posibilidades de avanzar en proyectos de industrialización a partir de cadenas de valor con los insumos que la Argentina tiene y produce, ¿no?
Claudio, para cerrar contigo.
Claudio.
Mirá, sí, yo comparto, y creo que además la gravedad del punto es que esas políticas las está repitiendo hoy Massa. Ese es el problema. Por lo tanto, es que tenemos que blanquear la situación y discutirla. Por eso es que por lo menos nosotros desde Unidad Popular en el brindis de fin de año hemos planteado la necesidad de una autoconvocatoria de todas las fuerzas, en donde, y de todos los sectores sociales, la idea de construir una plataforma ciudadana, y estamos invitando a poner en marcha a 40 años de la democracia, con una democracia que claramente está en disputa, hacer un balance de este tiempo, y que sector por sector, localidad por localidad y tema por tema vayamos definiendo una plataforma que claramente nos marque una perspectiva diferente como opción para el 2023. Claramente acá lo que está en debate es esto, es qué país queremos construir, porque claramente ese ha sido el problema con que nos hemos encontrado. Nosotros votamos en el 2019 el final de las políticas neoliberales, y claramente con el acuerdo con el fondo y las políticas que hoy se están llevando adelante, esto no lo hemos logrado. Al contrario, siguen presentes con nosotros, vivitas y coleando, e incluso obligando a veces a los dirigentes del Frente de Todos a explicar lo que no tendrían por qué explicar, porque resulta absolutamente inexplicable. Así que, en ese sentido, yo creo que la discusión pasa por ahí, y por lo menos nosotros desde nuestra fuerza, que cumple 10 años en 2023, en el 2013 fuimos reconocidos como fuerza política. En aquel momento teníamos 5 provincias, ahora tenemos ya 18 provincias reconocidas. Estamos claramente muy contentos con el desarrollo y pretendemos poner todo lo que hemos construido en el marco de poder dar un debate como corresponde, para que la ciudadanía tenga la posibilidad de pensar en otra forma de gobierno, que es gobernar con la gente, no de espaldas a ella, gobernar con la gente y no gobernar como siempre, poniendo la oreja y teniendo el vínculo principal y prioritario con los actores más concentrados del capital en la Argentina y los dueños de las finanzas internacionales.
Claudio, nos vamos. Lo único que te quiero preguntar es, ¿vas a ser candidato en las PASO 2023 por Unidad Popular? ¿A qué?
Mirá, nuestra fuerza lo que quiere poner es la discusión de una opción presidencial en la Argentina. Bien. Si acá, si mi candidatura a presidente sirve para la conformación de un espacio de esa naturaleza, ahí estaremos. Bien. No es una candidatura personal, es el intento de gestar un debate que creemos es imprescindible para que no se consolide lo que está pasando. Acá, el hecho de que el frente de todos esté hegemonizado por una gestión de carácter conservador, que no tiene prácticas, las diferencias con lo que es Juntos para el Cambio y los Libertarios, se mide en términos de matices. Mm. Eso lo que hace es consolidar un consenso neoliberal que se va a impulsarse sobre la sociedad argentina. Sí, sí. En un nuevo ajuste. Vos fijate que hoy el mercado está saludando con acciones en alza, con baja del riesgo país, sí. Y demás, el rumbo que está teniendo la Argentina. Mm. Y mantiene la presión cambiaria alertando de que requiere más ajuste. Mm. Y la verdad que nosotros tenemos que ponerle límite a que vaya a haber un nuevo ajuste sobre las condiciones de vida de la población, y el verso de las exportaciones, desde el 74 para acá, en términos de dólares corrientes, las exportaciones crecieron casi 1000%, y en términos de dólares constantes crecieron un 300%, y en términos de participación en el producto se multiplicaron casi por 3, y sin embargo la pobreza es 1000 veces más grande en la Argentina. Así que el aumento exportador no garantiza absolutamente nada. Lo que está en discusión es cómo la renta exportadora se transforma en un vehículo para financiar el desarrollo de la Argentina.
Clarísimo. Gracias, Claudio, un placer haberte tenido, un cariño enorme.
Igualmente, gracias a ustedes, hasta luego.
Abrazo, Claudio.
Abrazo.
Y estuvimos con él. Él es economista, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Los titulares, este programa podría estar en los titulares de todos los portales, lo que ha declarado Claudio. Se ha desempeñado como director del Banco Nación y como diputado nacional. Estuvimos con Claudio Lozano. Auspició, auspicia y auspiciará, como a mí me gusta decirlo a veces, Ecoideco, bolsas para tu negocio, con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicio, auspicia y auspiciará Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Scalter SRL. Y nos despedimos, mi querido Juan Scioli. Qué placer hacer estos dos programas contigo. Gracias, Juan. Nos encontramos a la brevedad en el éter de Radio Cultura, y lo más interesante, nos encontramos siempre en nuestra vida. Gracias, amigo Juan Scioli. Un cariño y otro programazo. Gracias, Juan.
Gracias a vos, Alejandra. Un gran abrazo. Y bueno, seguramente ya la semana que viene empezará con un Raúl renovado,
recargado.
Te mando un fuerte abrazo y que sigan programas de esta envergadura.
Gracias, Juan, un abrazo inmenso, y nos encontramos el próximo martes y miércoles a partir de las 13 haciendo Banca 258.
Banca Clínica 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.